Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight.
Déjame contarte que en el programa que tengo de local de Radio Miami nunca ha tenido tema musical de presentación. Siempre comienza el programa con una canción distinta. Este programa aquí, que se llama La Barbacoa de Pepe, de tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, sí tiene un tema de presentación muy bonito que me encanta, que parece beatleriano, parece un tema de los Beatles y no lo es. Pero Viñoly, que es mi alma gemela musicalmente, y Mike Vázquez también, los dos. Francamente, los tres en general, que nos encanta este tipo de música. Hoy Viñoly se voló el tema, dice que más adelante lo pone. Y hemos comenzado aquí en este programa que es La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Soy tu amigo Pepe Forte en Radio Televisión Martí, con esta canción que se llama Missing You, extrañándote. No te he extrañado, es lo que dice la canción básicamente. Esta canción de Tom Waits, del año 1981, es esta canción. 81, 83, early 80s, sin duda, principios de los 80. Y esta canción, cuando salió, produjo picazón, y ahora mucho más, por el hecho que hay un momento que dice sending a wire, te voy a mandar un cable, un telegrama. Ya en esa época, ese programa Mike lo anotó, porque yo hice hace poco un programa aquí en Miami dedicado a los telegramas. En Cuba creo que hay todavía telegramas, pero en Estados Unidos no. Y esta canción hoy día, sobre todo hoy día para la gente joven que está acostumbrada al text message y todo eso, el que de pronto lo hablen de que te voy a mandar un cable diciendo que te extraño, eso suena tan raro. Y traje la canción hoy a bordo aquí justamente para comenzar por el hecho que, señores, hoy es viernes y hace tiempo que yo no hablo de tu cable. Es decir, no hablo de tu email, ¿eh? Porque hoy día las cosas son a través de email. Y hoy tengo acá justamente para conversar contigo, hacía rato que no lo hacía, a ver si no pierdo la costumbre, a ver si recupero la costumbre de como hacíamos en una época, que es dar acuse de recibo a ustedes que tan gentilmente me escriben. Antes de ir directamente ahí, bueno, ya me acabo de presentar y todo eso, acabo de explicar la razón por la cual hemos comenzado con esta canción. Y tengo ahí también, yo estuve muy temprano aquí en la mañana, hoy aquí en Martí, porque tengo una sección con nuestra querida y bella y respetada y talentosa amiga Maite Luna, en su programa Levántate Cuba. Y tengo dos secciones semanales, y seguramente tú las has escuchado, de todas maneras, si no, para que lo sepas. Tengo los viernes una sección que se llama Desayunando con los Beatles, que trae una canción de los Beatles con una historia tras lo que cuento, tras la canción me refiero. Y tengo otra sección que es Automóvil, y estoy pensando quizás crear otra cita. Ellos quieren que venga todos los días, pero ni debe ni puede ser. Y que venga otro día, y quizás otra historia sería para hablar de historias que voy contando, como este programa, pero claro, una cápsula chiquita, o quizás cápsulas del mundo del rock and roll, no solamente de los Beatles. Y quizás eso venga. El caso que estuve aquí en la mañana, hoy temprano aquí, le di un abrazo a mi buen amigo Gilberto Reyes, porque estaba preocupado además también por el hecho que, como acabo de regresar, de donde regresé, Gilberto, no sé si yo debería revelarlo, pero Gilberto tiene una manía. Todos tenemos manías, Viñoly tiene manías, yo tengo manías, Mike tiene manías, todo eso. Pero Gilberto tiene una manía que es que le encanta las mariquitas de maíz o las fritas, ¿cómo se llama? Viñoly, ayúdame, ¿qué otra palabra tiene en inglés? Aquí le decimos plantains, mariquitas de maíz, no son los tostones, son las frituritas estas. Ay, Dios mío, hay otra palabra más, mariquitas de maíz, chicharritas de maíz, esa es la cosa, ok. Chicharritas, chicharrones, esa canción que cantaba, creo que era Virulo. Mariquitas, papitas fritas, decía la canción de Virula, ahora fue que me vino a la mente. El caso es que él, Gilberto, y si me, él no está ahora aquí, porque él habitualmente, o sea, que lo que hace es que está al tanto de lo que yo digo y me manda entonces text messages inmediatamente. Él tiene la manía que él, en los vendor machines, que son las máquinas esas que hay aquí y donde quiera en Estados Unidos, que tú le metes una moneda y te da una comidita, te da, entonces, y él le gusta comprarse un paquetito de eso industrial, de las marguitas de maíz. Entonces, esto le va a encantar lo que yo voy a decir ahora, con el puño. Porque él dice que es un tipo muy diccionaresco, de diccionario. Con el puño él macera el cartuchito. Que además está medio loco en el sentido que las personas que hacemos radio, hay tres o cuatro cosas que son un disparate total para la hora de hablar. Por ejemplo, comer lo que él hace, que él hace que él machuca. Machuca, macera, es en el diccionario, machuca a la cubana. Él machuca con el puño y las tritura y se va comiendo eso. Comerse eso o comer maní antes de venir al micrófono es un suicidio, porque esas partículas se te meten en la garganta y tres minutos después estás tosiendo como una bestia. Pero yo no sé qué es lo que le hace, que él no, yo no puedo hacerlo. A mí sí me da tos, a él no. Y el caso fue que, sabiendo que él tiene esa costumbre, pues en Birmania, nada menos en Birmania, a 11 horas y media de distancia, porque Birmania, al igual que Nicaragua, no, al igual que Venezuela, decidieron cambiar su hora, y a diferencia con el resto del mundo, que según los usos horarios, los países todos van teniendo una hora o varias horas de diferencia, pero horas puntuales, redondas, exactas. Birmania y Venezuela, no sé por qué me sale Nicaragua, tienen media hora de diferencia, de manera que Birmania está a 11 horas y media, no 12, de distancia de aquí. De todas maneras, es mediodía, es medio planeta, es media tierra, medio globo de distancia. Y allá le compré un paquete. Como Birmania es un país tropical en el sentido de la ubicación a nivel de latitud, allí hay papayas y hay palmas y todo eso, igualito que pasa con Vietnam, y allí se conoce cultura platanística, cultura bananera, y le compré un paquete de mariquitas de plátano de Birmania y se las traje, y estábamos aquí todos preocupados que si le podía dar ronchas urticarias y semejantes y todo eso, pero no, sobrevivió. Entonces, por esa razón, entre la cita que tenía con Maite, y además que estaba preocupado si él había sobrevivido a mis papitas birmanas. Y sí, Gilberto Reyes finalmente sobrevivió a las papitas. Y por otro lado también traje, que está también, lo tiene Viñoli ahí todavía en la memoria que traje de la música, vine también a felicitar a nuestra amiga Lucy, la querida Lucy García. Y la sección entonces, con tal de honrar a Lucy, lo que trajimos fue, traje la historia de Lucy in the Sky with Diamonds. Y nada, y él tiene la, Viñoli tiene la canción y se la quiere. Me preguntó, ¿qué es esto, bebé? Digo, lo tuve que contar porque Mike estuvo haciendo la ingeniería de sonido en la mañana también. Mike trabaja muchísimo y fue lo que pasó. Pero ya, habiendo contado esto, que me parece que es una cosa anecdótica interesante a nivel de radio contigo aquí hoy, déjame ahora, tal cual había prometido en este programa, que es el primer y único programa del mundo, que hace rato que no lo digo, que se hace con espejuelos oscuros, y hoy además por añadidura con boina. Me traje, porque ha habido frío aquí en Miami, me traje una boina española. La compré el año pasado en Jerez de la Frontera, en Sevilla. Y me traje porque la cocorotina se enfría y ya yo tengo falta de cabello en la parte superior de la cabeza, y tú sabes qué pasa eso. Y me vine hoy con espejuelos y me vine además con boina también acá. Sobre todo temprano en la mañana. De manera que ahora, cambiando de espejuelos de sol a espejuelos de leer de cerca, porque tengo esa cosa que se llama, que es un nombre tan bonito. Yo la próxima vez, en mi próxima vida, si tengo una hija que no he tenido, le voy a poner presbicia. Me parece que es un nombre bello. Y en italiano sería presbicia. Presbicia es que tienes vista corta. Ok, me acabo de poner mis espejuelitos de presbicia, de manera que déjame contarte rápidamente lo que me queda esta primera media hora, hacer acuse de recibo de vosotros que me habéis escrito de manera directa. Y en la segunda media hora te anticipo que tengo ya como parte de lo ampliado de lo que estuve haciendo ayer y antes de ayer, que fue una especie de presentación de muestra de este viaje. Te tengo en esta próxima media hora mi experiencia de globonauta. O sea, hice un viaje en globo como Matías Pérez, la única cosa que no me perdí, como el pobre Matías Pérez. Y hice este viaje en globo en Birmania. Por supuesto que, naturalmente, como ayer estuve hablando de eso, no solamente te voy a referir el hecho de volarlo donde lo volé, que es la parte que es interesante, porque es un área muy bella del planeta, este sitio Bagán, como conté ayer, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta. Pero lo interesante sobre todo esto es el hecho que más allá de la experiencia de donde fue, lo que quiero es exponerte a cómo hoy día a nivel de turismo, hay varios puntos en el planeta, no hay muchos, pero hay algunos en los cuales a nivel de atracción tú pagas y tú vuelas en un globo. Y quiero exponerte a esa experiencia. Viñoli nunca ha estado en un globo, que sepa yo, ni Mike tampoco. E inflar globos sí, sí, y meter globos también, que es decir mentiras, todos lo hacemos a veces. Pero nunca ha estado en un globo y quiero, seguramente para ellos como para ti, va a ser interesante escuchar todo el protocolo de cómo se vuela en un globo, ¿ok? Pero antes de eso, como había prometido, vengamos ahora al acuse de recibo. El primero que tengo aquí dice, saludo amigo Pepe, hace días, qué pena esta nota, ¿no? Hace días que no te escribía porque ha habido una terrible interferencia es el ruido, porque la de Mike es una maravillosa interferencia, que es otra cosa, que es su programa de radio que nos encanta. Pero continúa diciendo que me escribió, dice, pero seguimos vivos y coleando, no es un pez, este es mi amigo el vedado, que es Pedro Luis, y me ha escrito esta nota. A continuación, el querido Cuco. Cuco dice, bárbaro, porque tuvo un diálogo con Cuco, y entonces cuando Cuco dice bárbaro, es que está replicando a lo que le había contado, que yo estaba explicando por qué me había desaparecido, porque estaba viaje por Asia. Me dice, bárbaro, créeme que me pasa exactamente lo mismo, a una cosa que le dije yo. Me eché el mes de agosto supuestamente de vacaciones, lejos de la escuela y los chamas malcriados, pero eché callos sentado frente a la computadora. Muy pronto mi libro, Entre dos polvos, me publica Guantanamera de fuera y estaré en Facebook y yo te daré las coordenadas. Me dice, pásala bien, loco, gracias por lo de loco. Eso es un elogio que admito, recibo como un catcher la pelota que le manda el pitcher. Y dice entonces aquí, Cuco transmite un abrazo al Gilbert, cosa pues que haré, lo haré el lunes ahora. No dejes de leer La Corte de los Lobos y el Tu Cuento, porque él dice que ha escrito un cuento con el cual todavía no he dado, que se llama La Gorda Loba, y este cuento es un cuento en torno a mi persona, según me cuento. Gracias, Cuco, viejo, querido y además tan inteligente. Ahora aquí, viene la otra nota que dice, buenas noches, Pepe, un saludo para ti, todo el gran colectivo de Tu Buena Barbacoa, también para Viñoli y el DJ Mike. Pepe, qué feliz noches en Tu Barbacoa. Usted me cuenta, me trata de usted, lo cual me gusta mucho, pero gracias de todas maneras. Usted me calienta la almohada con su buen programa y sus canciones americanas que me encantan. Le deseo una buena noche para ti. Arso, te agradezco más que me trates de tú ahora. Y familia, en especial al buen colectivo de Pepe y Su Buena Barbacoa, en esta noche de Acción de Gracias, está haciendo aquí acuse de recibo al programa que dediqué a Acción de Gracias, que por cierto no me encontraba aquí. Me encontraba en Birmania. Y le doy muchas gracias a ese gran colectivo de cada noche que nos acompaña para pasar una buena noche con su estelar programa lleno de música y análisis muy comentado por Pepe, su buen locutor y en especial DJ Mike y el buen pescador y director Viñoli. También dice, feliz noche de gracias, deseo también estén junto a nosotros, muchas bendiciones para ese gran colectivo Pepe y su barbacoa. Y continúo haciendo esta nota por acá, la barbacoa, y muchas gracias por estar junto a nosotros y darnos alegrías entre tantas tristezas. Muy buenas noches con su barbacoa, alabao. Ahí está el buen picante locutor, el revoltillo, mi Gilbert. Creo que para un invitado tan galante como Gilbert no le deben echar miedo con muertos chinos. Está haciendo una referencia a algo que parece aparente, yo me perdí. Pepe, qué buen invitado, qué alegría, un abrazo a su admiradora y seguidora, buenas noches al buen colectivo La Barbacoa y sus buenos acompañantes, otra vez Mike y Viñoli. Y Pepe, disculpe usted por no escribir al talentoso programa, pero mi móvil con tremendo apagón sin saldo, pero nunca te dejo escuchar y hoy está muy bueno el tema, La Noche de Locos, y aquí hay locos sin vergüenzas, esos sí son peligrosos, dice ella. Y dice más adelante, con Joaquín Sabina me encanta mucho su música, la poesía con rima, pero no todas las locuras son malas. Por ejemplo, las locuras por la música es riquísima. Y si de manicomios vamos a hablar, por favor, Mazorra se queda chiquito con nosotros, son más locos de cuerdos que los que hay aquí. Te cuento que yo me siento una loca musical y una loca fanática. Y mi emisora favorita es Radio Martí. Pepe, qué buen análisis de locura. Lo que estás narrando, eres un psiquiatra, ¿no? Psiquiatra no sé, pero bueno, pero tienes talento para psiquiatra. Soy tu fan y seguidora de tus noches de tu riquísima barbacoa. Que vivan los locos y las locas. Bendiciones para ti, para tu familia y para todo su buen colectivo. Pase un buen fin de semana y hasta la próxima semana. Y esta es Yane, Janer Al-Yayao fue la que escribió esto. Y aquí ahora uno de mis seguidores preferidos, todos ustedes lo son, pero bueno, así son las cosas. Dice aquí, buenas noches, tardes. He escuchado por tercera vez, parece que se ha repetido, digo yo ahora, esta joya sobre la Puerta de Brandenburgo. Se refiere al programa que dediqué a la Puerta de Brandenburgo hace poco acá. No es posible demostrar más emoción que despliegue de minuciosos detalles de explicación histórica y, como siempre ocurre, la música acertada, el discurso del más grande presidente de Estados Unidos del pasado reciente, se refiere a Reagan, y la demostración de cuántos males ha acarreado a este mundo el comunismo. Como era de esperar, tengo ese DVD donde Snowy White, sustituye al gran David Gilmour y otros grandes. Me has ahorrado horas de investigación sobre esta histórica y simbólica locación. Gracias nuevamente. Y este es el querido Richard, que me escribe de España. Lo queremos muchísimo, Richard. Un abrazo para ti. Y en lo que se refiere es que yo hice alusión, seguramente en este programa, ya ni me acuerdo, durante el programa dedicado a la Puerta de Brandenburgo, al concierto que Roger Waters hizo de The Wall, ahí al pie de la Puerta de Brandenburgo, junto al muro, una vez que el comunismo se acabó. Así que un abrazo para Richard. Y estas son las notas que he tenido leyendo, dando acuse de recibo a ustedes que me han escrito. Hacía rato que no lo hacía. Debo hacerlo más a menudo. Primero, tengo que reconocer que, en primer lugar, tan reocupado como estoy y con mis viajes y todo eso, a veces me da un poco de trabajo. Y por otra parte, hubo un momento en que perdí mi conexión con el email y la perdí sobre todo en mi casa. O sea, de manera que tuvo un tiempo que la única manera que tenía de acceder al email de ustedes, que es la barbacoa de Pepe, @gmail.com, era a través de la computadora de Martí. Y a mí me resulta más cómodo tener acceso donde quiera y en la casa. Perdí códigos y no sé qué, y me daba más trabajo, y habitualmente yo paso más tiempo preparando el programa, los programas en mi casa, que preparándolos acá. Y por esa razón es que estaba un poco lento. Quizás vamos a ver si la semana que viene, Y otra vez contesto, y por supuesto que esto lo que lo anima es el hecho de que también les conteste a ustedes. Si ustedes, por supuesto, no reciben de mi parte una respuesta, es como ocurre, yo le escribo a fulana, y si fulana no me contesta, pues no le escribo más y viceversa. Pero esto es lo que tenía preparado para ustedes en esta primera media hora. Y ahora, bueno, sí, permíteme anunciarte otra vez que ahora en la próxima media hora voy a hacer, a narrarte, quédate ahí en la cama acostadito si estás hasta ahora ahí, o acaba de fumarte el cigarrito ahí en la punta del pasillito o en la esquina iluminado bajo el cono de luz en la esquina de la barriada, porque va a ser muy interesante para ti el que te cuente cómo se desarrolla esta atracción que a varios lugares en el mundo que se ha vuelto una costumbre. Yo sueño esto de volar en globos, tú pagas. Porque esto primero comenzó con gente, es caro. O sea, quien tiene un globo aerostático hoy día, son gente, hay quien lo tiene por puro placer. Lo tiene para volar él con su familia, o un amigo, tiene una barquilla pequeña para una, dos, tres personas. Pero ya esto no, esto es un negocio que es un atractivo, es una atracción. Hay varios lugares en el planeta en que ocurre, no hay muchos, pero sin duda se trata de una operación cara. Y primero comenzó de esta manera, en que era a nivel de exhibición, en que tú vas a lugares, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en torno a Memorial Day, y particularmente, por ejemplo, el caso de Miami, en Homestead, que es una barriada donde Viñoles tiene unas vacas que las ordeña todos los días muy temprano, porque es un área muy de fincas. Allí en Homestead, en el mes de mayo, en torno a Memorial Day, ocurre un espectáculo este de globos, pero no es para pasajeros. Son gente que tiene globos y llega allí, y de todas maneras desde la tierra es hermoso, porque estos globos son de muchos colores y todo eso, es una cosa maravillosa, aún de todas maneras desde abajo, verlos cómo los inflan y cómo vuelan. Pero junto con eso se ha desarrollado esto que tú pagas y tú vuelas. Yo hacía rato que estaba persiguiendo esto. Había estado en Birmania justamente motivado, aparte del atractivo cultural que para mí ofrece el país, especialmente por este sitio arqueológico que es el de Bagán. Yo estaba motivado a hacerlo y estuve dos veces, dos días seguidos hace tres años allí, y las condiciones climáticas tienen que ser perfectas. Si solamente hay una pequeña nube violeta en el cielo, no vuelan. Ya que a veces no pude hacerlo, esta vez fui otra vez allí y sin embargo esta vez sí pude volar, y es lo que te quiero referir ahora. Es una experiencia increíble, porque hay un puñado de lugares en el mundo en los cuales solamente esta actividad de volar en globos existe para personas que pagan y lo pueden hacer. Te voy a contar cuánto cuesta. Vamos a salir aquí ahora justamente con esta canción que se llama La Carta, que es la versión original. No es la original de The Box Tops, que es la inglesa, sino que esta es la versión en español de los Mustangs, porque como acabo de leerte tus cartas a nivel de email, vamos a salir ahora aquí de este primer segmento, esta primera media hora, con la canción en español de los Mustangs, que seguramente si tú eres de mi edad y de Viñoli, que es el que me llevaba a mí a la escuela cuando era chiquito, seguramente te acuerdas tú como Viñoli esta canción que se llamaba La Carta de los Mustangs. Así que vamos a escucharla. Ahí está, y regreso contigo en apenas segundos.
He comprado billete de avión. Lento sería el viaje en el tren. Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado. Ella me ha escrito una carta. No me importa cuánto he de gastar. Debo volver con mi chica. Lo malo ha pasado.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Bonita, me encanta esta canción. Me parece una canción tan noble, una canción naif, una canción ingenua, una canción blanca, transparente. La banda se llama Owl City, o sea, esto sería algo así como la ciudad del búho. Owl City tiene otra significación en inglés que es un poco más sofisticada, pero vamos a dejarlo ahí. Y traje esta canción ahora porque, que yo recuerde, en la investigación que hice, la única canción con la cual me he topado que lleva como título Hot Air Balloon, o sea, esto significa globo. Y no globo es el de las fiestas, sino globo aerostático, el globo en el cual voló y desapareció el pobrecito Matías Pérez. Y he comenzado con esta canción aquí ahora en la segunda media hora de la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, su amigo servidor Pepe Forte, acompañado de mis almas gemelas Mikey, el querido Siempi, y Viñoli, que es quien está aprieta los botones ahí. Y para toda esta historia, Viñoles es la producción general y Mike en la parte de la ingeniería. Y traje la canción como, por supuesto, en el afán de que me sirva de ilustración para el tema que tenemos ahora, que he prometido durante toda la semana y he prometido ahora, hace apenas media hora, de acuerdo con este viaje que acabo de hacer, logré finalmente, después de tantos años de espera, logré ser un pasajero a bordo de un globo aerostático. O sea, fui un globonauta. Así no se dice, fue un aeronauta en este caso. Mike, que tiene su agenda ahí, que siempre está pues anotando las cosas para el futuro, yo te he hablado en otro momento, que te voy a hacer la historia de los globos, que es muy interesante, el afán que tuvo el hombre, las primeras maneras en que el hombre tuvo de volar, aunque de manera incontrolada, porque el globo tiene una manera de controlarlo, él va donde el viento le lleva, es la razón por la cual cuando comienzan los dirigibles, que son una modalidad de globo aerostático, se les dice dirigibles exactamente porque ya los podías conducir en una dirección, sin embargo, al principio no. Y la historia de los globos, en el afán que ha tenido el hombre históricamente de querer volar, y lo ha logrado hacer, los globos forman parte consustancial de la historia aeronáutica del mundo. y son muy interesantes, aparte de que son bellos y todo eso. Y un día te haré esa historia con más calma, y sobre todo la historia, que es muy interesante. La historia de la presencia de los globos en Cuba en el siglo XIX, razón por la cual el caso de Matías Pérez, que no era cubano, era portugués, ha quedado en la historia. Y este programa de ahora, incluso esta media hora de ahora, se la quiero dedicar a dos grandes globonautas cubanos, a pesar de que Matías Pérez era de origen portugués, el rey de los toldos. Matías Pérez tenía en la calle O'Reilly, en lo que es hoy día La Habana Vieja, tenía una fábrica de toldos para el sol. Eso es lo que él hacía. Y le quiero dedicar el programa a él, y se lo quiero dedicar también a José Domingo Blinó. José Domingo Blinó es el primer globonauta cubano, porque sí era cubano. Mulato, cubano tullido, era cojo. Tenía una fábrica de hojalatas en La Habana, o sea, vendía jarritos y cosas así, hojalatas. Y le compra, que recuerde yo ahora, de acuerdo con la investigación que hice, le compra el globo a Goddard, que fue uno de los grandes aeronautas que visita Cuba, porque los primeros vuelos en globo que se producen en Cuba en el siglo XIX tienen que ver con aeronautas, que es el nombre correcto, franceses, que comienzan a visitar Cuba. Estuvo Eugene Robertson, el caso de Goddard, que era el maestro de los globos, y tenía un globo que creo que se llamaba la Gran Vía o algo así, y se lo vende, cuando se va de Cuba, se lo vende a José Domingo Blinó, de manera que el primer aeronauta cubano que vuela en Cuba en un globo fue José Domingo Blinó. Y le quiero dedicar el programa a ellos dos, porque son dos personajes acaso olvidados de la historia de Cuba, José Domingo Blinó y Matías Pérez, que me da mucha pena con Matías Pérez. Matías Pérez merece el monumento más serio que merece una persona en Cuba. Yo creo que es tiempo, incluso a esta hora, de hacérselo, porque Matías Pérez, que se ha quedado lamentablemente en tono de solfa, cuando una persona se desaparece, desapareció como Matías Pérez. Matías Pérez es un mártir de la aeronáutica mundial, y en particular de la cubana, a pesar de que, como digo, no nació en Cuba, sino que era portugués. Y Matías Pérez, por supuesto, que se ha quedado en esta historia, que si se perdió y que si está en el cielo, no es cierto. Matías Pérez es el reporte que hace dos vuelos en Cuba, hace uno en La Habana, hace uno primero en el año 56, en el año que se pierde, hizo solamente dos, y en el segundo hay reportes de pescadores que le vieron cruzar sobre la Chorrera camino al mar. O sea, Matías Pérez, pobrecito, lo que le pasó fue que su globo cayó al mar y se murió ahogado o devorado por tiburones. Y de verdad que Matías Pérez me da tanta pena que se ha quedado en este tono de burla en Cuba después de más de 100 años de historia. Esto va a ser ahorita casi ya 200 años de esta historia. Y me da pena con el caso de Matías Pérez. Y por esa razón le quiero dedicar hasta media hora de ahora, con toda la seriedad de que sea capaz, a Matías Pérez y a José Domingo Blinó, el mulato cojo ojalatero de La Habana, que es el primer cubano que vuela. Ahora bien, esa historia te la voy a contar un día, y te recomiendo, porque aparentemente parece que nunca más se ha publicado, que yo sepa, un libro que adoro, que logré recuperar, que lo compré con mi papá en Coprefil, allá en el, ¿te acuerdas que estaba Coprefil en la calle Obispo, cerca del Parque Alviar, cruzando la acera junto con la moderna poesía? Ahí estaba la pequeña tiendecita de Coprefil, que es cuando yo fui filatelista, que la manera correcta es decir filatelista. Filatélico no existe, filatélico es relativo a la filatelia, es el adjetivo, es el calificativo. La persona que ejerce la filatelia es filatelista. Además, filatélico parece que tiene un problema en, no sé, en el dedo gordo, pero fulano es filatélico, parece una enfermedad. Bueno, no es el caso. Me compré ese libro, este señor que adoro, que respeto muchísimo, que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente de manera breve, el doctor Tomás Terry, y escribió un libro magnífico que se llama, el libro se llama El Correo Aéreo en Cuba, y es la historia del correo aéreo, y contempla la historia muy seriamente narrada de José Domingo Blinó, la historia de Matías Pérez y las primeras ascensiones aeronáuticas que se hacen en Cuba en el siglo XIX, primero con aeronautas franceses. Desde entonces yo estaba obsesionado por volar en globo, y te recomiendo, ojalá ese libro en Cuba le esté por imprimirlo, se imprimió en el año 71, y como formaba parte del mundo de la filatelia cubana, yo recuerdo que se vendió allí en Coprefil, y yo lo compré, tenía 13 años cuando me lo leí, y afortunadamente tengo el libro conmigo aquí en Miami, lo logré recuperar. Ok, desde entonces yo estaba soñando con volar en globo, y finalmente en una época no se podía, ahora sí. Tú pagas ahora en varios lugares en el mundo, que son un puñadito de ellos, en los cuales tú puedes volar. Por ejemplo, creo que ayer tú hice una incorrección de corte geográfico, creo que dije Albuquerque, Arizona, es en Arizona, Albuquerque está en Nuevo México. Ocurre que en Arizona, no en Arizona, en Nuevo México, existe este festival en el que se llena el cielo de globos y la gente hace eso, vuela hasta allí, o los locales, pagan y vuelan. Junto con este lugar que está allí en Nuevo México, está este lugar que es posiblemente, creo que es el destino número uno a nivel de la belleza que ofrece, que es en Bagán. Bagán es este valle que es conocido como el Valle de los Templos, porque antiguamente había 11.000 templos milenarios, ahora quedan 2.000, que son bastantes de todas maneras en Birmania. El otro punto en el cual se vuela en globos, que traté de hacerlo y tampoco pude, es en el caso de Dubái, que vuelas al amanecer sobre el desierto. Y el otro punto es en Luxor, en Egipto. No hay operación de globos sobre las pirámides, está en Luxor, que es aparte, está un poquito más apartado. Allí se vuela también. Y está también el caso de Capadocia, que es en Turquía, que es un lugar tremendo. De todas maneras, aparentemente el destino número uno a nivel de belleza de volar en globo está ahí justamente en Bagán, y fue lo que yo hice. Vamos por partes ahora. ¿Por qué se vuela temprano en la mañana? Porque el globo aerostático, que lo que está lleno es de aire caliente, en la mañana, como la temperatura ambiental es más fresca, por niveles de contraste, como el globo se llena, es una cápsula que se llena de aire caliente, entonces hay más flotabilidad para el globo en contraste con la temperatura que le rodea, y por eso es que se procura, el aire está más denso, se procura que las ascensiones se hagan temprano en la mañana. Las que se hacían en Cuba en el siglo XIX se hacían al final de la tarde, que es un fenómeno más o menos parecido. Ok, ¿de qué manera ocurre? En este momento en Bagán hay varias compañías, que por supuesto que yo no voy aquí a mencionar porque parece que es un comercial y no estoy autorizado a eso. Sin embargo, de las varias compañías que hay ahora, la primera fundadora, que cuyo nombre no voy a mencionar, es la que tiene la operación más grande y es la primera y está considerada una de las más serias. Ha habido apenas en los años en que ha habido esta actividad un puñadito de accidentes. Uno de ellos en Luxor en el año 2013, lamentablemente el globo se incendió y fatalmente. Cada vez que se produce un accidente en esta actividad de globos, generalmente no hay sobrevivientes. Se mata a todo el mundo. Ok, esto cuesta dinero, pero tampoco es para gente rica. Dos personas, para que lo sepas, mi esposa, este servidor y yo sueño con que algún día, por ejemplo, ¿por qué no? Sueño con que haya un sistema de globos para que tú puedas montarlos en Cuba. Por ejemplo, sueño con que lo haya en el Valle de Viñales, que debe ser bellísimo verlo desde un globo en el aire. En el caso este de Bagán, la primera vez en el año 2015 que no pudo ser, porque ya te digo, había un par de nubecitas y si las condiciones no son pristinas, no puedes volar. Costaba en ese momento $600, en este momento está $700 dos personas. Te anotas, haces la reservación a través de email, yo la hice justamente desde aquí, llegas allí y te recogen muy temprano en la mañana la compañía, te recoge en el hotel. La compañía te recoge, muy interesante, en el caso de Bagán, te recoge en unos autobuses viejos que para mí como periodista de automovilismo ya tenía otro, ya eso era un atractivo. Son unas guaguitas Chevrolet del año 1941, vetustas, viejísimas, que el otro día me enteré que las querían quitar. Le dije, no las quites. Esto es como los autobuses de dos pisos que están en Inglaterra. Y me dijeron, no, si las queríamos poner vehículos más modernos, y nos dijeron que no, que parte del atractivo de la operación es recoger a los pasajeros en estas guaguitas que, por supuesto, del año 41, muy viejas, loquísimas. Me senté en la... estuve a punto incluso de manejarla. No tienen power steering ni nada, brutísima, transmisión manual, por dentro son de madera, del año 41, insisto, ya no tienen el motor original, tienen ahora motor Mitsubishi, pero se encuentran allí. Te recogen muy temprano en la mañana al amanecer, incluso la compañía llega a la puerta de tu habitación y te toca la puerta. ¿Estás listo? Y si no, ya estás listo, te dejan botado y perdiste el dinero. Te recogen temprano en la mañana y hay varios hoteles en los cuales recogen a la gente que va a volar. El hotel que yo estaba, y seguramente todos en torno al punto de despegue, que siempre es el mismo, que está cerca de un templo, pues la marcha duró como 10 minutos. Hicieron otra parada, recogieron más pasajeros en otro hotel, llegas allí y cuando llegas, es muy interesante, es muy bonito porque te esperan en unas mesas, generalmente la mañana está fresca, te esperan en unas mesas en las cuales te ofrecen unos refrigerios, había unos croissants, había café, había té. Y ahí justamente la compañía no es birmana. La compañía es australiana. Los globonautas, los pilotos australianos, expertos, tipos que saben muchísimo, se reúnen contigo, te explican muy seriamente en qué va a consistir, que vamos a volar este tiempo, vamos a volar posiblemente entre 45 minutos, una hora, podría ser que volamos una hora y media. De acuerdo con el viento, vamos a parar en un lugar, nos van a perseguir cuando aterricemos, nos van a recoger allí, y allí fue lo que pasó. Una vez terminada la experiencia del vuelo, pues te agasajan con champán, te hacen fotografías que después tú las bajas del website o el portal de la compañía, y en eso consiste básicamente la historia del vuelo, y te dan además de regalo, pues te regalan una gorra que dice el nombre de la compañía. Ahora, junto con lo que él explica eso, y estamos tirando fotos y todo eso, y la primera, en ese momento te dice, en este momento sí quiero que me presten atención, dice él, y él exige que es lo que se llama el briefing de seguridad, la explicación de seguridad que él nos explica, que ustedes van a entrar así, se van a sentar de esta manera, y cuando yo diga posición de aterrizaje, que es la más importante, ahí se tienen, incluso cuando él explica eso, atiéndame, dijo él, no quiero cámaras ahora, no quiero filmación ninguna, quiero que me atiendan porque la seguridad aquí es importante. Cuando vayamos a despegar, vamos a salir en lo que se llama posición de aterrizaje, que va a durar un pequeño momentito. Cuando estemos volando, estaremos volando, y a la hora de aterrizar que yo diga posición de aterrizaje, se sientan. El globo tiene banquitos, te sientas ahí, hay unas manijas de las cuales tú te agarras, y él explica, cuando el globo aterrice, puede hacerlo de una manera muy gentil, muy suavecita, pero puede ser que rebote, y que rebote duro, y que rebote una vez, y que rebote dos, y que rebote tres, y cuando eso ocurre, él tiene una brigada de hombres que salen corriendo y se aferran al globo para tenerlo abajo, para que no siga volando, pero si hay viento, lo advierte él, podría ser que el globo se voltease, o de frente tú con la cabeza hacia el suelo o con la cabeza hacia el piso. Por poco pasa. Cuando eso pasó, tuvieron que aferrarlo bien y sostenerlo porque el globo tuvo tendencia de irse de espaldas. Sin embargo, francamente, no pasó, por él advierte que eso puede pasar. Nada, la barquilla que te cuento, estos globos, el globo está hecho de un material que es básicamente de un material que es de nylon y hay un material incombustible que es con el que está rodeado. Es muy interesante, tú ves el proceso inflado del globo. Cuando llegas, están las barquillas, el globo está extendido, muertecito, con un paracaídas antes de ser plegado sobre el suelo. Ellos comienzan con la brigada de hombres que la atienden, que es su gente local, comienzan a abrirlo y comienzan con los quemadores a lanzar pues aire caliente para que el globo comience a inflarse. Y el globo comienza a inflarse acostado. Y es muy interesante, tú sientes el ruido de los generadores lanzando las llamas, ya hay un globo aquí y otro allá, y otro allá, y otro allá, están los pequeños grupitos. Él te a esa hora está oscuro en la mañana, te dice, no salgan de aquí, porque aquí hay mucha gente, usted se va a confundir con otra tripulación, se tienen que quedar acá hasta que el globo se va inflando, y ellos van tirando el globo hasta que el globo se comienza a parar, a parar, a parar, a parar, a parar, y se para exactamente sobre la barquilla. Las barquillas, como las barquillas en el pasado, las barquillas son o de junco, o son de mimbre, o son de malaca, con una estructura de aluminio. Las barquillas están muy bien pensadas. Las barquillas son grandes. Esta barquilla en la que yo volé, los que son privados tienen una barquilla para tres o dos o cuatro personas, sin embargo, esta era capaz con una capacidad de 16 pasajeros. Y estos 16 pasajeros que yo pensaba que por zonas de equilibrio íbamos a estar caminando dentro de la barquilla, no, todo está muy bien pensado. La barquilla en el compartimiento del centro solamente va el piloto sobre cuya cabeza van los quemadores y cuyo calor tú sientes. Tú sientes el calor de la llama, impresiona. Dice, Dios mío, tú ves las llamaradas como las lanzas para que él se llene de aire caliente. Y él está debajo de los quemadores. Él es el que acciona los quemadores. Él tiene, por supuesto, un sistema de radio que se comunica con la tripulación de tierra y con el resto de los globos para que ninguno choque. Y el resto de la barquilla está dividida en cuatro compartimientos estrechos, en los cuales están en cada punta del globo, y ahí en cada compartimiento meten cuatro personas que vamos apretaditos. Yo estuve con mi esposa, de manera que no hay manera que para que el globo no pierda el equilibrio según va volando tú vayas caminando de un lado al otro, no. De manera que subes al globo, no tiene portezuela, tienes que pasar por encima de la baranda, tiene unos hoyos practicados en las paredes para que tú apoyes los pies como subas a un camión a través de la goma, a la cama de un camión, de esa manera más o menos, entras ahí, te hace sentarte, vamos a despegar, dice, esto es posición de aterrizaje, un momento nada más, te sientas ahí que tiene un pequeño banquito fijo, el globo despega y en cuanto despega dice, ya se pueden parar. Ya ahí comienza esta experiencia maravillosa de ver amanecer Bagán, el globo volando sobre esta tremenda cantidad de templos. Primero una gran excitación, todo el mundo contento comentando. Después el vuelo duró aproximadamente como una hora. Él va subiendo, él va bajando. Salimos antes que el sol saliera. Vimos salir el sol, salir por encima del horizonte. Había una temperatura agradable. Cuando se eleva un poquitito, pues se hace fresco. Y después, por supuesto, que en el silencio, en la navegación, hay un punto que la única cosa que se escribe, el silencio se interrumpe, es cuando de cuando en cuando, para que el globo, cuando comienza a bajar, se mantenga elevado, él acciona los quemadores que lanza las, como si fuese un lanzallamas, lanza las llamas hacia arriba que entran dentro de lo que es el globo y eso crea el aire caliente para que siga volando y el globo se mantiene así. Él advierte, por supuesto, que de acuerdo con la velocidad del viento, el globo va más rápidamente o va más lentamente. Y lo que dijo fue, no se preocupen que yo no puedo controlar la dirección del globo, que para eso esto es un globo. Sin embargo, a ustedes todos que están haciendo fotos, en el caso mío que se vio equipado profesionalmente con equipo de fotografía y de video, me dijo, no se preocupen que el único control que sí tengo sobre el globo es que yo lo puedo hacer girar. De manera que aquellos que en este momento, cuando hemos despegado, el sol te queda a tus espaldas, no te preocupes. Yo voy a girar el globo para que todos tengan la posibilidad de ver la misma visión en 360 grados. Esta es la manera, a la hora de aterrizar, dijo, por supuesto, comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando dijo, tenemos en este momento, pues, posición de aterrizaje, nos hizo que nos sentáramos, nos aferramos a estas manijas de protección. El globo le pegó duro al suelo como 3 o 4 veces. Por poco se vuelca, pero finalmente no pasó. Aferraron el globo, nos bajamos, ellos desinflan el globo y una tripulación después viene, lo recoge, lo hace una bolita y lo prepara para el día siguiente. Fue una cosa maravillosa que yo espero que algún día tú tengas la posibilidad de hacer un vuelo esto, un globo aerostático. El hecho solo de la experiencia de vuelo es una maravilla, pero si está asociado a un lugar tan hermoso como este Valle de los Templos en Bagán, pues ya te digo, lo que tienes en la mano es un ganador a nivel de lo que ves con tu vista. Para salir aquí ahora, darle punto final a esto, aquí está esta canción de Nena, esta agrupación alemana que se llama la pieza 99 Balloons, o sea, 99 globos, que es una canción New Wave de los años 80, que tiene que ver con una experiencia con uno de los miembros del grupo que vio volar en la época que había todavía Guerra Fría, unos globos aerostáticos en Berlín y pensó que iban a caer en el lado del Berlín comunista. Con esta canción cerramos acá. Y como siempre, gracias por la sintonía y la semana próxima te seguiré contando experiencias de este viaje que acabo de hacer, como esta hora, la del vuelo en globo en Birmania, en el llamado Valle de los Templos. Gracias. Viñoli, despega. Nos vamos.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Magefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.